fue una gran presentación de esa canción. El servicio de Navidad será a las 5:30, el día antes de Navidad. Feliz Navidad a la iglesia. Esa es mi cuñada Cheryl y mi suegra Ruth, y yo les enseñé todo lo que saben. Esta es mi canción de Navidad favorita. Y Cheryl es mi cantante favorita. Pero mi emoción este año es aún mayor. ¿Por qué? Pero la misión, el contenido de la canción me anima tanto. Específicamente una línea a la mitad de la estrofa. Veremos una línea en la poesía. Lo que escribió el poeta es una locura. Es tan radical y contracultural y desafiante, misterioso, encendido, fresco y fogoso. El mensaje de esta canción es una locura. ¿Captó ese contenido? El mensaje es tan salvaje que quizás nunca hayas escuchado esto antes de todos los años que ha ido a la iglesia. Si hoy es su primera visita a la iglesia, póngase el cinturón de seguridad. Este mensaje es radical. En verdad, Jesús nos enseñó a amarnos unos a otros. Su ley es el amor. Jesús nos enseñó a amarnos mutuamente. No obtuve la reacción que yo quería. Nadie está gritando, saltando o corriendo. No hay gritos o aplausos. Esperen un momento. ¿Ya conocen este mensaje? ¿Eso no es necesariamente un mensaje nuevo para ustedes? Oh, eso lo explica, pero ¿saben qué? Yo tengo 30 minutos de contenido basado en una idea radical. Ahora esto es un poco incómodo. Pensé que había encontrado algo único, algo que cambiaría la forma en que vivimos y tratamos a las personas. Algo que literalmente gobernaría nuestras vidas. ¿Ustedes ya conocían esto? Vean cómo esto me ha impactado. Esta línea de poesía. Jesús nos enseñó a amarnos los unos a los otros. Tal vez me chocó mucho el mensaje por la forma que yo veo cómo opera mi familia. Si la ley de Jesús es amar, yo entonces fallo con frecuencia. Tal vez me golpeó el mensaje debido a los problemas que he visto en nuestra iglesia. Tenemos problemas de relaciones, argumentos. ¿Es que el amor es la norma de su casa? Todos los hijos, todos los hermanos, todos los niños que están aquí con nosotros, ¿ustedes inician en amor cuando piensan en sus hermanos? Déjame continuar. No quiero que nadie conteste. Es que la ley del amor rige su grupo de estudio. Y todos nosotros, ¿es el amor su punto de partida para otras personas en esta iglesia? ¿Para los integrantes de la oficina? ¿Para los pastores, los ancianos? Si Jesús nos enseñó a amarnos unos a otros y es una ley que amamos, entonces eso debe dominar cómo vivimos. ¿Es que lo hace? Debemos a lo mejor hacer otra pregunta. ¿Realmente nos enseñó Jesús a amarnos mutuamente? Seamos escépticos de la canción Noche Santa. Es solo una canción que fue escrita por un hombre. Comparemos la canción con la palabra de Dios y veamos si Jesús realmente nos enseña a amarnos los unos a los otros. Estudié la Biblia y encontré varias referencias donde se menciona esto. Los versos estarán en las pantallas para que ustedes lo puedan leer. Cada vez que vean las letras subrayadas, pueden decir esas palabras. Es una oportunidad para ustedes decir estas palabras, estas frases, decirlo fuertemente. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Este es mi mandamiento, que se amen como yo los amo. Estas cosas les mando, que se amen los unos a los otros. Ámense unos a otros con afecto fraternal. No tenga deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor, porque toda la ley se cumple en una palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso yo, que estoy preso en la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Tolerantes unos con otros en amor. Que el Señor te haga crecer y abundar en amor el uno por el otro y por todos. Ahora, con respecto al amor fraternal, no tienes necesidad de que alguien te escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse uno a otro. Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es correcto, porque su fe está creciendo abundantemente y el amor de cada uno de ustedes está aumentando. Que continúe el amor fraternal. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Sobre todo, sigan amándose sinceramente, ya que el amor cubre una multitud de pecados. Porque este es el mensaje que han escuchado desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Jesucristo y que se amen los unos a los otros, tal como nos lo ha mandado. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Amados, si Dios nos amó tanto, también debemos amarnos los unos a los otros. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino que el que hemos tenido desde el principio. Creo que es justo decir que Jesús nos enseñó a amarnos unos a otros y que su ley es amor. Es un mandato. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo amamos? ¿Cómo podemos obedecer esta ley de amor que Jesús nos dio? Tenemos que admitir algunas cosas. Primero, tenemos que admitir que el amar no es normal. Amar no es normal. Algunos de los adultos nos conocen y les voy a compartir algo. Que tengo una hermana, 4 años mayor que yo. Cuando éramos niños, no nos llevamos bien. Ella nació en Navidad. Peleábamos constantemente. Yo no era muy buen hermano. Tanto despreciaba a mi hermana que una vez tomé monedas de 25 centavos y los pinté de un lado con lápiz y puse las monedas en el escritorio de mi hermana. Luego les dije a mis padres que Raquel había robado mi dinero. Llevé a mi papá a su habitación y le mostré las monedas y luego dije, yo sé que ella lo tomó porque siempre pinto mis monedas de un lado con lápiz. Ahora saben que yo no era un niño muy, muy brillante, no era un buen plan. Mis papás rápidamente captaron mi trampa y me encontré en muchos problemas. Pero ¿saben lo gracioso? Nunca recuerdo a mis padres enseñándome cómo detestar a mi hermana. Mi papá nunca se sentó conmigo y me dijo, Ryan, necesito decirte cómo ponerle apodos feos a tu hermana. Ryan, esta es la manera que puedes burlarte de tu hermana. Mis padres nunca tuvieron que hacer eso. ¿Por qué era que yo no necesitaba ayuda para despreciar a mi hermana? Era normal y natural que me disgustara con mi hermana. porque amar no es normal. Parece que ahí es donde iniciamos. Es como que nacidos con un problema de amor. ¿Por qué es esto? La canción dice claramente, hace mucho tiempo que el mundo está en pecado y sufriendo errores. La Biblia dice esto del pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, Dios tiene un estándar. Tiene un nivel que tiene que ser alcanzado, pero Dios realmente es el estándar. Fuimos creados para cumplir el estándar de Dios, pero en el momento de desobedecer, Adán y Eva decidieron amarse a sí mismos más de lo que amaban a Dios. Adán y Eva pecaron. Y siendo pecaminoso, no nos permite alcanzar el estándar de Dios. El pecado también es cuando hacemos cosas que Dios dice que no hagas, o incluso rehusar hacer lo que Dios dice. La verdad realmente terrible sobre el pecado es que el pecado mata. El pecado siempre provoca la muerte. Literalmente, debido al pecado, los humanos mueren ahora. No fuimos hechos para morir. El pecado siempre mata. Pero más que la muerte de nuestros cuerpos, nuestras almas mueren también. Morimos físicamente y espiritualmente. Para ese pecado sea removido o reparado o tapado, la muerte tiene que efectuarse. Todos aquí, desde el niño más pequeño hasta el adulto mayor, todos comparten al menos una cosa en común. No llegamos al estándar de Dios. Somos todos pecadores. Despreciamos el estándar de Dios y hacemos cosas que Dios no quiere. Y si Dios es el estándar y Él es amor, yo no puedo amar como Él me manda. Es cuando tenemos que admitir otra cosa. Tenemos que admitirlo. Necesitamos ayuda. Aunque soy un pecador, eso no significa que no tenga esperanza. No quiere decir que yo no pueda amar. Hay una manera de cumplir con el estándar de Dios. Dentro de esta canción de Navidad, vemos algunas verdades que nos dan esperanza. El primero es esta. Jesús es nuestro Salvador. Es la noche del nacimiento del Salvador. Necesitamos salvación. Ser un pecador es como alguien que cayó al agua y no puede nadar. Siendo un pecador es como un niño pequeño que no puede cruzar una carretera lo suficientemente rápido y necesita un padre para arrebatarnos del camino de un automóvil. Somos como una persona mayor atrapado en un edificio en llamas, en el cuarto piso que no tiene salida, y necesitamos un bombero para rescatarnos a través de una ventana. Necesitamos un salvador. Jesús es el que nos salva. Tenemos que ser salvados del pecado, porque Dios no puede vivir con él. Dios no lo soporta. El pecado tiene que ser resuelto. Recuerda, hace unos minutos dije que el pecado es solucionado solamente a través de la muerte. Así es como Jesús nos salvó. Jesús murió para que nosotros no tuviéramos que morir. Puede ser extraño entenderlo, pero debido a Jesús, este es mi cuerpo, y aunque este cuerpo muriera, por Cristo, yo todavía puedo vivir. Dios va a hacer de este cuerpo algo nuevo, y vamos a vivir perfectamente con Dios. El pecado pierde. Y Jesús ganó. Jesús es nuestro Salvador. También nos dice que Jesús nació el Salvador. El Salvador nació. Eso es una gran parte de lo que celebramos en esta época navideña. Jesús vino a la tierra. Las iglesias usan la palabra encarnación. Y eso lo que quiere decir es que Dios se hizo carne. Jesús vino a la tierra. ¿Puedes visualizar a Jesús como un niño, como un bebé en tu cerebro? Toma una foto de Cristo nacido en Belén. Él fue nacido en Belén, en el Medio Oriente. Jesús no se parecería a mí. Tendría cabello oscuro, piel oscura, a lo mejor con pelo de rizos. Él fue un bebé real que nació a María y José. Se hizo como nosotros, tenía manos y dedos, podía cantar y saltar, podía reírse, pero era mucho más que un humano. Y aquí es donde tienen que realmente estirar los músculos de su imaginación para entender esta parte. ¿Alguna vez has tratado de imaginar la eternidad? Es como que nuestros cerebros les da un calambre. ¿Podemos imaginarnos la Navidad venidera o 4 o 5 años más adelante? Pero si yo hablo del año 2069, 50 años de hoy, yo tendría 90 años, 96. ¿Qué sería 500 años? ¿Qué sería 5,000 años en el futuro? Y cuando llegas a 5,000, ni siquiera has comenzado la eternidad. ¿Cómo está tu cerebro? Ahora imagínense esto. Cuando Jesús nació un humano, Jesús seguía siendo Dios. Es un poco loco pensar acerca de esta dualidad. Me duele un poco el cerebro. Pero esto es realmente importante, porque una de las cosas que la canción Noche Santa no nos explica es por qué fue que Jesús nació. Jesús tenía un propósito específico al nacer. Jesús tomando la forma de humano significa que podía vivir la vida perfecta que Adán y Eva y todos nosotros no podíamos lograr. Jesús puede cumplir con el estándar de Dios. Él es el que puede solucionar el problema del pecado. La vida real de Jesús es muy importante, nos da esperanza. Jesús puede vivir para nosotros o en nuestro nombre. Él puede cumplir con el estándar que nosotros no podemos. Imagínense estar en el séptimo grado. Para muchos de nosotros es mirar hacia atrás. Imagínense lo que es el séptimo curso. Más tareas, más difícil, séptimo curso. Imagínense que el profesor anunciara que las calificaciones y el comportamiento de uno se compartirán con todos los estudiantes. Este estudiante, si él obtiene puros A o puros 10, entonces todos obtendrán notas perfectas. Si este estudiante tiene asistencia perfecta, entonces tendrán asistencia perfecta. Si esta persona obedece cada regla y cada instrucción perfectamente, entonces todos en la clase habrán obedecido perfectamente. En cierto modo, Jesús es como ese alumno de la clase. Jesús vivió perfectamente y cumplió cada regla de Dios y ahora eso se nos transfiere. Entonces, para obedecer la ley, Jesús nos dio el mandato de amarnos unos a otros. Tenemos que admitir que necesitamos salvación. Tenemos que admitir que somos pecadores. Tenemos que reconocer, no estoy a la altura, pero la buena noticia es que podemos creer que Jesús, el Dios hombre, se hizo humano, vivió una vida perfecta en nuestro nombre y murió por nosotros para que podamos vivir siempre. Aquí es donde podemos comenzar a amarnos unos a otros como Jesús nos enseñó, porque estamos viviendo su vida. Jesús nos da el poder de vivir como Él. No solo eso, Jesús nos dio un ejemplo a seguir. Jesús es nuestro ejemplo. Él amaba a las personas que no se lo merecían. Yo no merezco el amor de Dios, pero Él ha sido tan bueno con nosotros. Y la verdad es que ustedes tampoco han vivido de una manera que merecen el amor de Jesús. Él amó a todo tipo de personas. Él amaba a todo tipo de personas. Uno de ellos era un hombre pequeño que se llamaba Zaqueo, que era un traidor y ladrón. Jesús amaba a una mujer adúltera que había tomado decisiones realmente equivocadas con su vida. Jesús amó tanto a la gente que fue a cenar con algunas personas muy rudas y de malas costumbres. Los líderes religiosos de su época no podían creer que él había sido y había cenado con ellos. Jesús amaba a los soldados, pescadores, sacerdotes, funcionarios del gobierno, hombres, mujeres y definitivamente niños. Él amaba a los pobres y la gente rica. Inclusive amaba a un amigo que lo traicionó. Él amaba a las personas, aún aquellos que lo lastimaban. En la epístola de Pedro, él escribió una carta donde dijo que cuando la gente se burlaba de Jesús, él nunca se burlaba de ellos a cambio. Hubo gente que los maltrató y que lo hizo sufrir, y él nunca contestó con amenazas. Él los amaba. Y él fue el mejor ejemplo perfecto de amar a personas cuando le hacían el mal. Debido a que Jesús nos transfiere su vida perfecta, tenemos ahora el poder de amar como Él amó. Podemos amar a las personas que no merecen nuestro amor. Podemos amar a las personas incluso cuando nos hacen daño. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cómo se muestra este amor? El amor es una palabra tan grande y un tema tan grande que a veces puede parecer difícil saber qué hacer realmente. ¿Cómo sería para mí vivir una vida de amor para Jesús? La primera forma viene de un tipo llamado Pablo, que escribió mucho del Nuevo Testamento. En una de sus cartas a una iglesia de una ciudad llamada Corinto, él dedica un capítulo entero para describir el amor. Y en ese capítulo, él dice algo muy poderoso. Él dice, el amor no es rencoroso. El amor no es rencoroso o resentido. El amor no es amargo. Imagínense comiéndose una cáscara de limón. Sabría malísimo, pero el amor no es así. El amor no mira al prójimo y siente odio, rencor o enojo. El amor no vive así. La palabra rencorosa o resentida significa que el amor no guarda un registro de errores. El amor no crea una lista de lo que la gente ha hecho y se aferra a él. El amor no hace listas enojadas. O, para decirlo positivamente, el amor limpia regularmente la pizarra. El amor borra las listas. Borrón y cuenta nueva. Entonces, la primera forma en que podamos amar como Jesús es el amor no hace listas de enojo. El amor no es amargo, es dulce. El amor no mantiene una lista. Es siempre un pizarrón limpio. La segunda forma en la que podemos amar como Jesús proviene de otro amigo de Jesús. Es de Pedro, que escribe una carta y nos dice que el amor es algo que sobre todo sigan amándose sinceramente. Y si siguen amando, sobre todo, dice Pedro, sigan amándose sinceramente, ya que el amor cubrirá una multitud de pecados. Sobre todo, si comienzo una declaración con sobre todo, lo que sea que diga a continuación se le debe dar la mayor importancia. Me encanta, por ejemplo, la repostería, pero sobre todo me encanta los dulces de crema. Los bombones de queso son mi prioridad de pastelería. Todos tenemos una preferencia por encima de todos. Puede tener un videojuego, que es el juego por encima de todos los juegos. Los fanáticos de Clemson tienen un fútbol de Clemson por encima de todos los demás. Puedes tener un animal de peluche, que esté por encima de todos los otros. Puedes tener una época del año que te guste más que las otras. Pedro nos dice que sobre todo deben de amarse el uno al otro por encima de todo. Es la máxima prioridad. No dejen de hacerlo. El amor es una acción y una selección. El amor no es vago ni haragán. El amor tiene que ser ejercitado. Para adultos que son adultos, que están casados, lo entendemos. Pero para seguir estando casados, tienes que amarse unos a otros. Mira a estos dos niños, dos jóvenes que se casaron. El lunes pasado, mi esposa y yo cumplimos 24 años de matrimonio. Y esto lo digo con toda la seriedad. Viviendo conmigo por 24 años, sigan amándose sinceramente. Rebeca, mi esposa, ha tenido que elegir de amarme. Yo he tenido momentos en nuestro matrimonio cuando yo no he sido amoroso y difícil de amar, pero ella seleccionó, ella eligió amarme. El amor no se determina por cómo nos sentimos, sino por quiénes somos. Recuerda, nosotros estamos viviendo la vida de Jesús que nos transfirió. Navidad es un tiempo precioso. Eso viene la semana que viene. En nuestra familia siempre lo hemos celebrado con gran anticipación. Como un niño que celebra, que espera esa noche y el día de Navidad, así el amor debe ser algo que nosotros buscamos. Tenemos que procurarlo. ¿Por qué es el amor la mayor prioridad? Porque cubre multitud de pecados. El amor cubre una multitud de pecados. ¿Qué hizo Jesús con nuestros pecados? Él murió y nos cubrió con su sangre. Y ahora Pedro dice, ustedes pueden vivir de la misma manera. Ustedes les toca vivir como Cristo. Su amor puede cubrir el pecado de otros. La multitud de pecado. Multitud es una palabra graciosa. No usamos mucho esa palabra, pero multitud simplemente significa mucho. Cuando miras al cielo, ves una multitud de estrellas. Curiosamente, esa misma palabra se usa durante el anuncio sobre el nacimiento de Jesús. Un ángel vino a la tierra para decirle a los pastores que Jesús iba a nacer. Después de esto, la Biblia dice, de repente hubo con el ángel una multitud de la hueste celestial glorificando y alabando a Dios, diciendo, gloria a Dios en las alturas. ¿Cuántos ángeles crees que había en el coro? ¿Eran 600 o 6,000? No sé, pero la Biblia no nos indica. Era un gran coro, una multitud de la hueste celestial. Era una multitud enorme. Entonces, el amor puede cubrir una multitud de pecados. Es mucho. Piensa en cosas que cubrimos en la vida real. En esta época del año, muchas familias hornean cosas como pasteles y galletas y bizcochos. Luego los envuelven en un papel de cera o de aluminio para que permanezcan frescos. El amor puede envolver el pecado, cubrirlo. Cuando alguien nos hace daño, podemos amarlos y cubrir su pecado. No hay que resaltarlo, no tenemos que destacarlo, no hay que confrontarlo. Podemos cubrir con amor, con el que amor que Jesús nos dio. Entonces, la segunda forma en que podemos amar como Jesús es seguir amando y cubrir los errores o los daños. Permítame aclarar una frase. Primero, no estamos hablando de un delito o acto ilegal. El amor no cubre actos ilegales o criminales. El amor no encubre el asesinato, ni el amor encubre cuando alguien es lastimado físicamente. Sabemos esto no es lo que Pablo ni Pedro están hablando. Pedro parece que nos indica, enfocándose en una actitud general. En la vida, en Romanos 13 nos dice que el gobierno se encarga de todo aquel que es criminal. Y hay momentos cuando no tapamos lo que han hecho. Y muchas veces Mateo nos dice que podemos ir a una persona, un hermano, y comunicarnos que nos han hecho daño. Y eso sigue siendo amoroso. En la vida de un cristiano hay muchas, muchas oportunidades para cubrir errores. Las cosas que pasan entre hermanos y hermanas, mamás y papás, padres y hijos, siempre habrá oportunidad para amar en vez de resaltar o destacar. Nuestra vida está dominada por confrontar y enfrentar a otras personas en vez de amarlos. ¿Cómo podemos aplicar estas dos formas de vivir que Jesús nos enseñó en la vida real? Puse un cuadro simple al final de sus notas para que lo puedan ejercer. Hay una tarea que les voy a dejar. Al final de las notas hay un cuadro. Miren el cuadro que está en proyectado. El amor no hace listas de enojo y el amor se mantiene cubriendo los malos, los daños. Hay tres áreas: en la casa, en la iglesia o en el trabajo y en la escuela. En la casa, ¿cómo podríamos imaginar que no hacemos listas de enojo? A lo mejor tenemos que resolver algo entre hermanos o entre los padres y pedir perdón. ¿Y saben qué? Papás y mamás, ustedes, aunque son mayores, también tienen que una lista de enojos. Aquí hay amigos entre ellos que tienen una lista de enojos a que se aferran. Si tienen una lista de pecados y cosas que le han hecho, no mantengan esa lista. Envuélvenlo en el amor de Cristo. ¿Dónde podemos amarnos sinceramente? Uno de los versículos que vimos es que todo el mundo sabrá que son mis discípulos si tienen amor el uno por los otros. Jesús nació. Él es nuestro Salvador. Nos toca vivir su vida todos los días. Y Jesús amó todos los días, cada momento. Y ahora nos da el poder para amarnos unos a otros. Tenemos la vida transferida de Jesús que nos da el poder. Vamos a hacerlo. Vamos a amar. Dios, danos favor, la gracia para poder amar. No es normal, pero tú puedes cambiarnos de una manera sobrenatural. Transfórmenos desde el señor más anciano hasta el niño más joven. Y ayúdanos a hacerlo de esta semana. Ayúdanos a amarnos mutuamente. Más que sentimental, amar como Jesús amó. Y eso lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús.